Bienvenidos todos a Torah y Hasidut, donde aprenderemos referente a la Halajá y a otros hechos importantes de nuestra tradición judía. Muchas gracias por seguirnos. Un fuerte abrazo para todos.
Beshen Hashem, Naseh ben Asliach. Vamos a estudiar referente a Hanukkah. Estamos en el mes de Heshvan, 24 de Heshvan del año 5784, correspondiente al mes griego de noviembre, y estamos a poco tiempo ya para el nuevo mes, el mes de Kislev, que cae el día martes, Rosh Chodesh, que es el 14 de este mes, de noviembre. Bedrat Hashem, Rabotai, todos ya conocemos la historia de lo que ocurrió, por qué se celebra Hanukkah, la dedicación del templo, la jarra del aceite que duró 8 días, etcétera, etcétera. Conocemos la historia. Vamos a estudiar, vamos a centrarnos nosotros a estudiar las alajot de Hanukkah. Y como punto iniciante vamos a comenzar referente al Hanisim, el Halel y la lectura de la Torah. Nuestros Hajamim establecieron en los días de Hanukkah para agradecer y alabar a Hashem por la salvación de Am Israel. A estos efectos se redactó la plegaria de Al Hanisim, que se recita en la bendición del agradecimiento de Modim Anachnu Lach, en la Amidá, y en la segunda bendición de la plegaria posterior a la ingestión de alimentos, es decir, de Birkat HaMazón. En la bendición de No Deleja, en la bendición de Me'in Shalosh, no se menciona a Hanukkah. Ahora bien, si se olvidó recitar Al Hanisim en la Amidá o en el Birkat HaMazón, enseña a nuestro Jajamín que no es necesario volver a recitar la plegaria. Si se acordó antes de terminar la bendición en la que se agrega Al Hanisim, lo recita. Pero si ya pronunció el nombre de Hashem que se encuentra al final de la bendición, no lo hace como está escrito en el Shulchan Aruch, en el capítulo 682, inciso Aleph. Ahora, es conveniente que recite Al Hanisim al finalizar la oración después de recitar las bendiciones, ya que en este lugar está permitido agregar súplicas o tahanunim y agradecimientos a voluntad. Quien haya olvidado recitar Al Hanisim en Birkat HaMazón podrá decirlo al final junto con Harahaman, ya que en este lugar está permitido agregar agradecimientos a voluntad, como escribe el Ramá y la Mishnah Berurah. Asimismo, es una misvá recitar el Halel completo en sus respectivas o con sus respectivas bendiciones cada uno de los 8 días de Hanukkah, como está escrito en el Maseje Arajin 10a. Entonces estamos viendo ya que tenemos unas variantes en el rezo, y número uno es referente a la Hanisim, recordar por los milagros que se hicieron, que se recita en Modin Anachnu Lach en la Amidá. También lo decimos en Birkat HaMazón, en la bendición de No Deleja, en Me'in Shalosh no se menciona a Hanukkah, y si la persona se olvidó de decir Al Hanisim en la Amidá o en el Birkat HaMazón, no es necesario volver a recitar la plegaria. Ahora bien, otro punto interesante también referente a las halajot que vamos a estar estudiando, de Bedrat Hashem podamos terminar antes de Hanukkah, es referente a la misvá de El Halel, que es el agradecimiento, Halel, agradecimiento al Creador del Universo, lo cual se dice respectivamente completo cada uno de los 8 días de Hanukkah. Entonces, la regla general es que cada vez que el pueblo de Israel está en peligro, como ser el yugo de la esclavitud o un decreto de exterminio, al salvarse deben recitar Halel, como está escrito en Maseches Pesajín 117a y Megilat Taaní 9.2. Del precepto de recitar Halel completo con sus respectivas bendiciones, podemos aprender respecto del elevado nivel de la festividad de Hanukkah, como enseñan nuestros sabios, ya que en Pesaj solo se dice Halel cuando se dice Halel completo el primer día. Y aquí hay una diferencia, porque en Pesaj decimos el primer día nada más Halel completo. ¿Por qué? Porque Pesaj fue, como decirlo, un solo momento de nuestra liberación, pero mientras que en Hanukkah se recita durante los 8 días, como enseña nuestro Jajamín. Ahora, las mujeres están eximidas de recitar Halel por ser esta una misvá sujeta al tiempo. Si de todos modos quiere decirlo, estará cumpliendo con un precepto. Y de acuerdo con el uso ashkenazí y algunas comunidades de origen sefaradí, deberá bendecir antes de recitar Halel, pero de acuerdo a la mayoría de los poskim de origen sefaradí, no debe bendecirlo. Como está escrito en el Pinei Alajá, Tefilá Na'ashim 9.2 nota 10. Ahora, en Hanukkah se lee en la Torá la porción de las ofrendas elevadas por los príncipes de las tribus, por los Nesi'im, el día de la inauguración del Mishkan. Entonces, cada día de Hanukkah se lee la ofrenda del príncipe correspondiente, mientras que en el octavo día se comienza por el príncipe y se lee hasta el final de la porción de las velas de la menorá, que aparece en el inicio de la porción de Bejalotejá, como está escrito en el Maseje Megilá 30 Ben y Shulchan Aruch 648.1. Ahora, otra halajá es la prohibición de ayunar, también de pronunciar sermones fúnebres y la visita a los cementerios. Sigue diciendo Jejamín que los de Hanukkah, los días de Hanukkah son de simjá, son de alegría, son de halel, de alabanza, son de odaá, de agradecimiento, razón por la cual está prohibido ayunar o pronunciar sermones fúnebres. Incluso en el aniversario de un progenitor, fecha en la que muchos acostumbran a ayunar, si cae en Hanukkah no se ayuna. Asimismo, los novios, que según la tradición ashkenazí y parte de la sefaradí ayunan el día de su boda en Hanukkah, no deben hacerlo. Entonces sigue diciendo Jajamín que está prohibido pronunciar sermones fúnebres en Hanukkah, tanto sea durante el entierro o durante una ceremonia recordatoria tras los 7 o los 30 días de fallecimiento. Siendo así, solamente si el fallecido era un jajam, un erudito de la Torá, está permitido pronunciar sermones fúnebres durante el sepelio, durante su levayá, como está escrito en Maseches Shabbat 21b, en el Shulchan Aruch y el Ramasi 171. Ahora, las alajot de duelo para los deudos, para los abelín, se aplican todos los días de Hanukkah, como en días comunes, el cual está registrado en el Shulchan Aruch 696.4. Muchos acostumbran a no visitar el cementerio en los días de Hanukkah, aunque se trate de el Yorzayit o la finalización de la Shiva o los 30 días de duelo, los Shloshim, pues la visita puede causar llanto y lamentaciones prohibidas en estos 8 días. Lo mejor entonces, ¿qué es? ¿Qué recomiendan Jajamín? Lo mejor es adelantar la visita para antes de Hanukkah o posponerla para después de pasada la festividad. Sin embargo, personas de todas las etnias acostumbran a visitar el Beit Holim, a visitar el cementerio, también en Hanukkah, incluso originarios de Marruecos. Consecuentemente, la visita a las tumbas de los Sadikim está permitida en Hanukkah, de acuerdo con todas las costumbres, como enseña el Ben Ishaim Bayeshev 22, y también Geisher Ahaim 29.6. Perdón. Ahora, hay una costumbre sefaradí que es pronunciar la justificación del juicio divino en un sepelio, es decir, en un Siddur Adin, aunque sea en Hanukkah, como está escrito el Shulchan Aruch 422. Y la costumbre ashkenazí es de no recitarlo, como enseña el Ramá en el inciso 683.1. Y según todas las tradiciones, en Hanukkah nos abstenemos del recitado de Tahanun y del Salmo 20. Asimismo, se acostumbra que los dolientes no dirán el servicio en esos días. ¿Y qué pasa referente a las comidas de Hanukkah? Como bien sabemos, los días de Hanukkah fueron establecidos como días de alabanza, de agradecimiento. Pero a diferencia de Purim, no ha sido fijada una Seudá Mitzvá, como en Purim o como en Pesaj. La razón de esto estriba en que en el caso de Purim había sido decretado sobre el pueblo de Israel el exterminio físico. Por eso es que el precepto pasa también por alegrarse con el cuerpo mediante el banquete, mediante la Seudá. En cambio, en el caso de Hanukkah, la victoria, ¿cómo fue? Fue una victoria totalmente espiritual, ya que el decreto de los griegos era contra la existencia espiritual judía, pues se prohibió el cumplimiento de los preceptos de la Torá, mientras que quien los violaba salvaba su vida. Por esta razón, en Hanukkah, el hincapié está puesto en los temas espirituales, en agradecer, alabar a Hashem, que nos permitió seguir siendo fieles al cumplimiento de la Torá y sus preceptos. Claro que hay personas que hacen sutganiot y se comen muchas frituras, empanadas, etc. En recuerdo del milagro que se hizo, pero no hay una Seudá Mitzvá como tal. Y a pesar de que no hay mitzvá específica de preparar comida en Hanukkah, de todas maneras, según muchos de los poskim, es bueno hacer varias comidas festivas para alegrarnos por la salvación que nos dispensó Hashem en esos días y en este tiempo. Yesh Ondroim, hay quienes opinan que las alabanzas, el halel y agradecimiento al Anisim son por el milagro de la salvación espiritual, mientras que por el recuerdo de la reinauguración del Mikdash, del templo, corresponde realizar banquetes festivos, según algunos jajamín. Entonces, la halajá lemase, en la práctica, ¿qué acostumbramos? Acostumbramos celebrar varias comidas festivas en Hanukkah, y en estas solemos decir cuantiosas palabras de Torá, mucho siurim, drashot, Ma'amarim, etc. Cantamos alabanza, semirod, y de esta manera, según todas las opiniones, se trata entonces de comidas o banquetes de mitzvá, más aún mediante la palabra de Torá, que se pronuncian. Es decir, si en mi casa invito a todos los abrejín del kolel donde yo estudio a que vengan a casa a comer, que tenemos una seudá por un siur que va a dictar el rab, etc. Entonces esa seudá se va a considerar una seudá mitzvá por un siur, una drashá que nos va a decir el rab. Puede ser de esta manera, y lo cual estaríamos como justificando esa ciudad con la celebración de Hanukkah. Entonces los banquetes adquieren el carácter particular de Hanukkah, cuya esencia es la alegría espiritual. Y también se acostumbra a comer en Hanukkah, como dije anteriormente, alimentos lácteos en general, quesos en particular, es decir, lácteos en general y quesos en particular, en memoria del milagro que se hizo mediante estos alimentos, como Yudid Bad Yohanan, hija del sumo sacerdote, que le dio de comer productos lácteos al general griego Holofernes, quien paso seguido se durmió, y así la valiente heroína pudo degollarlo, salvando al pueblo de Israel. Y si bien esta acción tuvo lugar antes de los días de Hanukkah, La temeraria acción de Yudit motivó a los judíos a rebelarse y por lo tanto pertenece al milagro de Hanukkah. Y se acostumbró también a ingerir alimentos fritos y con aceites tales como levibod y sudganiot. Es lo que se acostumbra a hacer también. Hablemos de la prohibición de la realización, la bodá, el trabajo de labores por parte de las mujeres en los días de Hanukkah. ¿Cómo es eso? ¿Cómo queda establecida la halajá lemaase para ellas? Ahora bien, las mujeres adoptaron una costumbre peculiar y es la de abstenerse de realizar labores durante el tiempo en que las velas permanecen encendidas. No es que la mujer durante todo el día no va a hacer nada, sino es durante el tiempo que las velas duran encendidas. Hay mujeres que acostumbraron a abstenerse de labores los 8 días de Hanukkah. Como dice, hay mujeres que se acostumbraron. Hay mujeres, pero no todas. Entonces sigue diciendo, y algunas especialmente el primero y el octavo día. Pero la costumbre más extendida es abstenerse de realizar labores durante la primera media hora en que las velas arden. Pues en este tiempo es que se cumple con la obligación de la misvá. Y a esta costumbre se le ha fundamentado con dos explicaciones que vamos a desarrollar a continuación. La primera, para que las velas de Hanukkah no puedan ser usadas por error para labores. Es decir, que puede ser que la mujer agarre las velas de Hanukkah y haga una labor con ella. Por ejemplo, está cosiendo una ropa y va a utilizar las velas. O ella va a decir, me voy a sentar aquí, que me siento más a gusto, donde está la Hanukkía, donde está la menorá, y voy a coser ahí, a la luz de las velas. Entonces, eso estará prohibido. Y como las mujeres son más pasibles de equivocarse en esto, se les exime de labores de modo general. La segunda explicación sostiene que los 8 días de Hanukkah tienen mucha kedushá, ya que se recita en estos el Halel y se parecen a los días de Hol HaMoed. Es decir, esos días semifestivos intermedios que existe entre Pesaj y Sukkot. Y también Rosh Hodesh. En el momento del encendido de las velas se revela la kedushá del día. Y como las mujeres tienen un mérito especial en Hanukkah, ya que el milagro de la revuelta se inició con la acción de Yudit y otras mujeres tienen una excepción o privilegio especial. Quiero aclarar algo aquí, y es que Rosh Hodesh en los tiempos anteriores era considerado un día festivo. Hoy en día, en los tiempos anteriores era considerado un día semifestivo. Hoy en día no se le ha dado mucho la importancia al Rosh Hodesh. Algunos acostumbran a encender velas en Rosh Hodesh, otros también acostumbran a pesar primeramente encender velas, después hacen una pequeña seudá en agradecimiento por el nuevo mes que está entrando, etcétera, etcétera. La persona tiene en quién basarse si realiza de esta manera. Aprendí de mi Rab en la yeshiva del Rab Moti Maharavi que Rosh Hodesh hoy en día ya no es tan recordado como en los tiempos anteriores, como en los días anteriores de los grandes Gedolei, de los grandes, que Rosh Hodesh tenía un significado trascendental y especial. Bedrat Hashem, cuando venga Mashiach, celebraremos nuevamente Rosh Hodesh como en los tiempos antiguos. Entonces, siguiendo en lo que estamos estudiando, las mujeres acostumbraron a abstenerse de las labores prohibidas en Hol HaMoed, tales como lavado de ropa, planchado, costuras y similares, pero cocinar y freír a la mujer le está permitido. Si observamos con detenimiento, veremos que en reiteradas oportunidades hay dos razones para las costumbres particulares de las mujeres. La primera, porque pueden equivocarse en el uso de la luz de las velas, y la segunda, por tener una virtud particular que hace que la kedushá del día se revela en ella con mayor intensidad. Bedrat Hashem, Rabotai, luego seguimos estudiando más referente a las halajot de Hanukkah. Hasta la próxima. Shalom.